Las 6:11, hora menos en Canarias. A esta hora hay una noticia del ámbito científico que está dando la vuelta al mundo. Investigadores chinos demuestran por primera vez que es posible cultivar riñones humanos en embriones de cerdo. Y claro, ante esto pues estamos todos entre el asombro, la fascinación y también un poco la distopía de películas como, por ejemplo, La Isla. ¿Recuerdas la película protagonizada por Scarlett Johansson en la que, bueno, pues había una especie de laboratorio donde se generaban artificialmente clones, ¿no?, de personas reales para poder ser sustituidos en caso de accidente, de muerte o de que de repente se necesitara un órgano? Bueno, esto no es eso, pero uno inmediatamente piensa en este tipo de películas, ¿no? Muy, muy de ciencia ficción distópica. Para aclarar de qué estamos hablando, pues tenemos, ya sabes, como alguien que nos explica siempre de una manera muy clara todo lo que pasa en el mundo de la ciencia, a Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y la noticia es impactante.
Es impactante. Es una de esas noticias que hay que explicar con mucho cuidado, interpretar con mucho cuidado y sobre todo tener mucho cuidado a la hora de ver si estas cosas se permiten, no se permiten o cómo civilmente o socialmente las admitimos. Así que vamos a explicarlo con cuidado, si te parece. Fíjate, lo que han hecho estos científicos es una quimera genética. Una quimera genética es un embrión que tiene una mezcla de genes, en este caso de dos especies diferentes, el cerdo y el ser humano. Un embrión de cerdo al que mediante edición genética le han borrado, entre comillas, la información genética que produce los riñones del cerdo, y en ese huequecito han introducido la información genética que produce los riñones de un ser humano. ¿Cómo? Con células pluripotentes humanas, células madre que, como sabes, al principio de su formación se pueden convertir en cualquier cosa, pueden convertirse en riñón, en ojo, en corazón, en neurona, pero que se las orienta para que se conviertan en riñón. A este embrión, con células madre de un ser humano especializadas en hacerse riñón, se le ha dejado crecer 25-28 días, se ha detenido la formación de este embrión y se ha extraído. Y se ha descubierto que efectivamente la parte embrionaria procedente o correspondiente al riñón ha empezado a crecer de manera funcional, de manera útil, como si fuese un riñón humano. Es decir, que en teoría, si se hubiese dejado crecer este embrión hasta el final de su desarrollo, tendríamos un cerdito cuyos riñones son muy parecidos y no iguales a los riñones de un ser humano. ¿Para qué hacen esto? Bueno, intentando conseguir en el futuro que no sean necesarios hacer tantos trasplantes. Todos sabemos el gran problema del déficit de trasplantes, de donantes que existen en muchas enfermedades. El riñón es una de las que más demanda tiene y quizá poder generar en laboratorio estos órganos humanos que puedan servir para curar enfermedades. El gran problema de esta investigación es que estamos jugando con un fuego que yo creo que es demasiado, que quema demasiado. Porque lo que nos dicen los científicos en la revista Cell, que se ha publicado esta investigación, es que al detener el desarrollo embrionario, han descubierto que prácticamente todas las células se han convertido en riñón, todas las células humanas. Dicen que casi ninguna célula ha escapado del riñón. Y este casi es el que me preocupa. Hay algunas células que se han convertido en células neuronales. Es decir, que se han convertido también en neuronas humanas, en un cuerpo de un embrión de cerdo. ¿Quiere esto decir que si se desarrolla este animal por completo, tendríamos una especie de cerdo
híbrido,
con algunas neuronas humanas y riñones de ser humano? Bueno, esto es lo peligroso de la investigación.
Claro.
Muy prometedora por una parte, pero muy preocupante por otra. Porque estamos hablando de la no certeza de que estas células no se puedan convertir en otra cosa. Se ha hecho una investigación muy cuidada para que efectivamente se encapsule esta información genética para que nada más pueda ser riñón, pero aún así el artículo dice casi ninguna célula se ha escapado. Y ese casi es el que tiene en vilo a buena parte de la comunidad científica, y te confieso que me tiene en vilo a mí, porque creo que podemos estar todavía en un tipo de investigación que no estamos preparados para desarrollar sin superar todos los límites éticos que creo que nos debemos poner. Y para colmo, como suele pasar con estas cosas, ocurre en China.
En China, te iba a preguntar por esto. Si el hecho de que están... Es verdad que se ha publicado en la revista sí. Cell Stem Cell, que tiene su prestigio, pero efectivamente es una investigación china, que es como que allí no hay límites para nada, hay menos límites éticos, ¿no? Entonces esto plantea también pues muchos interrogantes, ¿no?
Claro, la publicación desde el punto de vista científico es impecable, bueno, o sea, por eso se publica una revista de impacto como es esa. Incluso hay muchos científicos, algunos españoles, ¿no? Como Juan Carlos Ispizúa, que trabajan en esa línea de desarrollo, ¿no? De quimeras, de embriones quiméricos para generar órganos, pero sí es verdad que hay lugares del mundo donde estamos más, tenemos más protección bioética ante determinadas prácticas y otros donde menos. China es donde menos. Si algún día se produce, Dios no lo quiera, un clon humano completo, se va a producir seguramente en China. Y si se producen las condiciones necesarias para que estos embriones quiméricos se desarrollen más, eso es en China. Bueno, no tiene ni que ser bueno ni malo, pero sí tiene que ser de poner una alerta importante. Esta investigación, que abre todos los periódicos hoy, que mañana se va a hablar de ella en todo el mundo, como tú bien has dicho, tiene que revisarse no solamente con los ojos de la ciencia, sino con los ojos de los límites que nosotros como ciudadanos queremos ponerle a la ciencia de vez en cuando.
Pues la noticia está ahí, desde luego. Es impactante, desde luego asombra sin duda. Investigadores chinos demuestran por primera vez que es posible cultivar riñones humanos en embriones de cerdo, pero con todas las consideraciones que muy bien nos ha apuntado, como siempre, pues Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Bueno, esto por un lado, pero mira, vamos a hablar de otra cuestión que también es muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren y que nos afecta directamente. ¿Tú sabes, por ejemplo, que existen ya en España plantas de tomate que son capaces de aguantar hasta 18 días de sequía extrema? Es decir, 18 días sin ver el agua. Para que te hagas una idea de lo extraordinario que es esto, una tomatera hay que regarla de 2 a 3 veces por semana y en caso de que haga mucho calor, incluso todos los días. Estamos hablando de una tomatera que aguanta sin agua, sin que la rieguen 18 días. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues aplicando la ciencia, ¿no? Para adaptar los cultivos a la sequía. No sé si hace falta que te recuerde que a día de hoy la media de los embalses en España está en el 37%, a pesar de la dana, ¿eh?, que hemos vivido este pasado fin de semana. Este 2023 sigue siendo uno de los años más secos, que se junta con el 2022, que ya fue el año más seco de este siglo. Bueno, en nuestro país es verdad que siempre hemos tenido periodos de sequía, pero hombre, ahora, por culpa del cambio climático, pues la situación se verá agravada. Así que es urgente adaptar los cultivos a un mundo con menos agua. La cuestión es cómo conseguir una agricultura que siga produciendo los alimentos que necesitamos y que además necesite menos agua, que además sea sostenible y esté adaptada a estos periodos de sequía. Bueno, pues la respuesta está en manos de los científicos. Y hay dos líneas principales de investigación. Una que tiene que ver con la edición genética de semillas y otra con la selección de las variedades adecuadas. Por cierto, Jorge, en esto de la edición genética de semillas, ahora lo explicaremos, pero es curioso porque ¿cuántas veces hemos hablado de los transgénicos? Esto es una cosa diferente. Pero bueno, con sus diferencias, al final, ahí está encima de la mesa otra vez este debate.
Es diferente y no, dependiendo de la tecnología que utilizamos. Efectivamente, se puede utilizar la tecnología de la transgénesis, ¿no?, de la modificación genética de los alimentos, para generar una planta que sea mucho más resistente a la sequía o a unas plagas o a los insecticidas o a los herbicidas. Eso existe y es la transposición de un gen de una especie a otra, ¿no?, para entenderlo así a lo bruto. Con la tecnología de edición genética, el famoso CRISPR, se pueden obtener también resultados similares sin utilizar la transgénesis. Efectivamente, los alimentos transgénicos han tenido muy mala fama. En Europa están muy limitados. Somos de las pocas regiones que está tan limitada. Y nos han supuesto una limitación posiblemente para crecer en esa área de investigación. Son dos tecnologías diferentes, aunque se relaciona evidentemente en que estamos hablando de jugar, en este caso de manera muy positiva, con los genes de las especies vegetales.
Mira, Pedro Luis Rodríguez es profesor de investigación del CSIC y trabaja como investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular en Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y él, junto con otros investigadores, él lidera este grupo, pues es el que ha conseguido esto que contábamos, ¿no? Estas tomateras que aguantan hasta 18 días de sequía extrema. Pedro Luis Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cuál es la técnica? A ver si lo podemos explicar para que todo el mundo, nuestros oyentes, lo entiendan.
Bueno, déjame por favor que introduzca brevemente una hormona vegetal que quizás ya tenemos que familiarizarnos con ella. La hormona se llama ABA, ¿de acuerdo? Y es una hormona que las plantas fabrican cuando hay sequía, porque las plantas evidentemente tienen que adaptarse a situaciones ambientales muy duras y a lo largo de la evolución desarrollaron esta respuesta a través de la hormona ABA. Entonces nosotros hemos dedicado pues más de 20 años a estudiar esta hormona, cómo se percibe, cómo se señaliza en las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos utilizado es esta ruta de señalización, pero nosotros la activamos a voluntad. La activamos con unas moléculas sintéticas que mimetizan a la hormona, pero tienen una vida media más larga. Entonces, eso nos permite reforzar mucho la señalización de esta hormona y hacerlo a voluntad, es decir, que podemos, por ejemplo, preparar las plantas ante una situación de sequía previamente. Entonces, creo que estos conceptos son importantes para cualquier explicación adicional que te pueda dar. Encantado.
Claro, claro, Pedro Luis, si lo entiendo bien, lo que habéis generado es, para entendernos, así un poco a lo bruto, y disculpa que sea tan sencillo, una especie de fármaco, para entendernos, que se le puede incorporar a la planta y protegerla ante un periodo de sequía, ¿no?
Bueno, nosotros estas moléculas las suministramos en un aerosol, pulverizando con un spray. Entonces, cuando nosotros pensamos que viene una situación de sequía o sencillamente no tenemos agua disponible para el riego, aplicamos estas moléculas y entonces ponemos en marcha la respuesta adaptativa de la planta. Entonces, la planta con esto pues empieza a ralentizar el consumo del agua, pierde menos agua por las hojas, es capaz de buscar más eficientemente agua a través de la raíz, también protege las células de la deshidratación, en definitiva, un conjunto de efectos que consiguen que esa planta está mucho mejor adaptada ante la situación de sequía que se avecina.
Ahora seguimos contigo también, Pedro Luis, pero déjame que abra también la otra vía, ¿no? En la investigación, que es la recuperación de semillas antiguas. Roberto Saiz es investigador del Departamento de Investigación Aplicada del IMIDRA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Y están trabajando en un ensayo de leguminosas olvidadas que ahora quieren ser recuperadas. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
¿Y por qué? ¿Qué tienen de especial estas semillas o este grupo de leguminosas entre las que están, por ejemplo, a ver, algunas ni me suenan, ¿eh? La almorta sí, la algarroba también, la aloba no me suena de nada. El garbanzo.
El alberjón.
Sí, fíjate.
Fíjate, algunas. Yo alguna vez recuerdo que eran un capítulo muy pequeño cuando estudiábamos la carrera, o sea, que se pasaban incluso muy por encima, ¿no? O sea, que nos,
¿qué
nos ha costado. Pues son.
Dime, sí, cuéntanos.
No, son leguminosas que se han cultivado durante cientos de años, pero que en un momento dado, cuando la agricultura pues evoluciona a un sistema más industrializado, donde los rendimientos tienen que ser muy altos, pues se van quedando en los cajones, ¿no? Y es ahí, a esos cajones, que son los bancos de germoplasma que existen a nivel nacional o en los institutos de investigación agraria, donde hemos tenido que recurrir para obtenerlas otra vez y ponerlas en los estudios agronómicos.
¿Pero qué características tienen? Es decir, ¿por qué serían mejores para periodos de sequía prolongados?
Bueno, ellos, o sea, es intrínseco a sí mismas, a la especie, ¿no? Al cultivo durante años. O sea, han tenido una selección a lo largo de cientos de años de cultivo y han adoptado esa genética para poder adaptarse a lo largo de los años a todas las inclemencias que han tenido, a otros periodos de sequía y a otras adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final recurrimos porque, claro, hay que seleccionar. Se han ido guardando de cultivos de diferentes regiones de España o en zonas más arenosas, en zonas más arcillosas. Y entonces, claro, lo que nos interesa es estudiarlas para localizarlas, para saber sus cualidades en unas determinadas condiciones, ¿no? Las leguminosas, lo que les ayuda mucho a adaptarse es un sistema radicular muy potente. O sea, tienen unas raíces fuertes que profundizan mucho más, que ramifican y que son capaces de llegar a extractos y a una superficie en el suelo donde puedan aprovechar mucho mejor la poca humedad que hay, ¿no? Donde los cereales pues no están llegando. O sea, nosotros los campos de ensayo los tenemos al lado de campos de cereales, como ha pasado en España este año. Pues el cereal que aprovecha los primeros 15 centímetros, pues cuando llega un periodo muy largo de sequía, pues nada, no es capaz de perdurar, ¿no? Y sin embargo estas leguminosas, pues lo han hecho. Y además estas tradicionales, estas que decimos olvidadas, pues incluso lo han hecho mucho mejor que algunas de las especies que tenemos en cultivo normal, como es la beza o como es el guisante, ¿no? Pues estas han adaptado mucho mejor.
Es curiosísimo. Yo no sé, Roberto, si a futuro, para combatir, ¿no?, el aumento de las sequías, la idea es plantar este tipo de leguminosas, pero claro, eso nos convierte en un producto muy, muy concreto, ¿no? O extraer esa virtud genética que estas leguminosas olvidadas tienen y poderlas introducir en otras especies, en una fruta,
sí,
en un
pues
olivo,
es,
en un tomate, yo qué sé.
Son diferentes vías de trabajo, como una más aplicada. Yo pertenezco, como habéis dicho, al Departamento de Investigación Aplicada. Entonces, la parte más directa de la aplicación es elegir las variedades y ponerlas en cultivo, hacer guías de cultivo que puedan ser útil para el agricultor y que le demos una carta, ¿no?, de cómo debe ser cultivada. Esa es una de las líneas. Y otra, claro, los bancos de germoplasma se mantienen precisamente para mantener esos genes, para que esos genes están ahí, ¿no?, para uh-huh, diferentes estudios, empresas, tal, que puedan adaptar estos genes a nuevas variedades, sobre todo, y se puedan aprovechar.
Y
sí,
es,
o sea, son diferentes
sí, ¿no?,
líneas.
Y esto me lleva otra vez a preguntarle a Pedro Luis Rodríguez, que hablábamos antes de sus tomates, ¿no?, y de cómo están consiguiendo estas tomateras que aguanten más días sin agua, y a hablar de esta también edición genética, ¿no?, con tecnología, con técnicas como la del CRISPR. Pedro Luis, ¿se va a juntar toda esta información, toda esta tecnología nueva, toda esta información científica tan importante y relevante de los últimos años para conseguir, al final, obtener cultivos que realmente necesiten menos agua?
Bueno, me parece muy pertinente tu pregunta, porque quiero aclarar, y al hilo de lo que decía Roberto, que este año en concreto en España el 80% de los alimentos básicos, te estoy hablando de trigo, cebada, maíz, leguminosas como lentejas, garbanzos, son importados, ¿de acuerdo? Es un dato que es importante que los oyentes conozcan. O sea, en otra época estaríamos en una situación de hambruna. Afortunadamente tenemos el comercio internacional y a pesar del año de sequía tan, tan severo que hemos tenido, pues tenemos accesibles esos alimentos. Evidentemente, todas las técnicas que se están desarrollando, que utilizan modificación genética, bien a través de CRISPR o mediante otras nuevas técnicas que pueden aparecer, pues sería muy importante el poder trasladarlas a la agricultura. Pero ahora mismo es una situación muy, muy difícil. De hecho, no está claro que esto tenga una aprobación inmediata para que las modificaciones genéticas se puedan llevar a la agricultura. Por ejemplo, al hilo de lo que comentaba Roberto, bueno, pues hay caracteres de resistencia a sequía que ya están identificados y que se podrían transferir fácilmente a cualquier especie cultivada. O sea, cada investigador conoce diferentes rutas génicas que pueden ser transferidas a plantas de interés agrícola y con ello conferir caracteres de resistencia a sequía u otro tipo de caracteres. Lo que ocurre es que hay una reglamentación que no lo permite.
Ya.
Entonces,
ay, se nos acaba de cortar la comunicación, creo, con Pedro Luis Rodríguez. Pero bueno, creo que más o menos hemos entendido efectivamente que esas técnicas están ahí, desde luego, y que hay que cambiar muchas cosas, incluida, como decía, la legislación. Bueno, damos las gracias a Pedro Luis Rodríguez, también a Roberto Saiz, investigador del Departamento de Investigación Aplicada del IMIDRA. Gracias a los dos, buenas tardes. Y Jorge, claro, pues habrá que cambiar esta legislación tan restrictiva, porque...
Sí.
A ver,
no es tan fácil, ¿eh? Algunos llevamos diciéndolo desde que esta legislación
existe. Sí, por eso, porque sé que tú llevas diciendo esto muchas veces.
Esta legislación europea contra los transgénicos, contra los organismos modificados genéticamente, nos ha hecho perder el tren de la transgénesis, de la edición genética. Hay otras regiones del mundo que ya cultivan sin problema este tipo de plantas adaptadas a las sequías, a los plaguicidas. Y fíjate lo que ha dicho Pedro Luis. Ha dicho, estaríamos en una situación de hambruna si no fuese por el comercio internacional. Es que estas leyes nos están abocando precisamente a esa crisis alimentaria en una región donde no deberíamos tenerla, que es una región, bueno, afortunadamente rica, y vamos a tener esos problemas de sequías, de falta de alimento, de necesidad de estar dependiendo de otras regiones, porque aquí no nos dejan cultivar como la ciencia quiere.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.